Muy bien, son las 6:10. Y bueno, Edwin Palma defiende su postulación a la Junta Directiva de Ecopetrol. Afirma cumplir con todos los requisitos. Palma, quien se benefició de la reforma estatutaria de Ecopetrol, que redujo los años de experiencia de 15 a 12, hace parte de la lista de candidatos que el Ministerio de Hacienda envió a la petrolera. Yo diría que no de la lista, de la plancha, que tiene que aprobar la Asamblea si pasa los vistos buenos que se le están haciendo a esa plancha. Sin embargo, el Comité de Gobierno Corporativo de Ecopetrol ha rechazado la composición de la lista al argumentar que no cumple con los requisitos, en especial los relacionados con conocimientos financieros. Este mismo viernes, primera página, reveló que por segunda vez el mencionado comité devolvió la lista de candidatos al gobierno por considerar que no cumplen las exigencias del mercado de valores de Estados Unidos. A través de X, que es la antigua Twitter, Palma aseguró que, comillas, tengo los requisitos y la designación de nuestro presidente, y aún así recibo ataques infundados a pesar de haber estudiado mientras trabajaba de noche, dice Edwin Palma. Muy bien, 7:12. ¿Algo para agregar sobre lo de Edwin Palma?
Héctor, la institucionalidad dentro de Ecopetrol es muy importante y ha sobrevivido gobiernos de todo corte, porque finalmente es una caja a la cual todo el mundo quisiera echarle mano para poder mostrar resultados en gasto o en inversión. Y en este caso, repito, la solidez de la institucionalidad de la empresa se está viendo en este comentario que están haciendo sobre esa designación. Y lo que llama la atención, pues evidentemente, es que él mismo salga a defenderse y use como argumento para defenderse que tiene la designación de su presidente y de que él estudió de noche para prepararse. Muy populista la observación, y eso creo que le quita más puntos para fines pragmáticos en la decisión de si va o no a la lista de la plancha, pues.
Bueno, yo estudié siempre de noche, así es de que, y me gusta hacer todo de noche.
Es que el problema no es ese, el problema es tratar de venderse como una víctima.
Muy bien, a ver, don Diego.
Yo quisiera desagregar algo con relación a la recompra de acciones, que me parece bien importante, y dentro de la noticia que dio primera página había una
valorización. Déjeme antes de meternos con me gusta ese tema, pero una pregunta, usted que tiene lazos familiares en Venezuela, ¿no? Creo que los tiene.
Todavía, sí.
Todavía, muy bien. ¿Qué diferencia hay en una situación de Ecopetrol con la de PDVSA? Digamos, desde el origen institucional.
Es que en Venezuela lo que pasó, Héctor, es que cuando Chávez llegó, se enfrentó a la institucionalidad de esa empresa. Y PDVSA era una institución admirada a nivel global por su gestión técnica y por la objetividad en el manejo de los asuntos de la compañía. El paro que generó en el año, bueno, no recuerdo el año exactamente, la oposición buscando tumbar a Chávez, que duró cerca de un año, fue el papayazo, como dicen, para que Chávez dijera: voy a sacar a todo el mundo de la empresa. Y esencialmente, de un día para otro, a todos los que estaban haciendo la protesta y el cese de sus actividades, los sacó de la compañía. Y en ese momento pudo poner todas las fichas que quiso en la institucionalidad de la empresa, acabando completamente con el gobierno corporativo.
Estaba en acciones, idiosincrasia
que,
de
lo
esa.
Lo que pasa es que PDVSA era una compañía pública 100%,
okay.
No pública en el mercado, sino completamente de propiedad del Estado. Y eso le daba, pues, evidentemente una autonomía muy grande para nombrar directivos y cosas de este estilo. Pero repito, mientras la empresa fue gobernada por técnicos, no tuvo absolutamente ningún problema, y esa institucionalidad duró bastante hasta el momento en que, repito, él decide ilegalmente, porque fue ilegal, sacar a todos los que estaban haciendo parte del paro, y ahí, pues, evidentemente incluía gente que venía desde la junta directiva hasta los porteros de las refinerías. Y por la necesidad, pues, de reemplazarlos, incluyó gente que venía 100% de su potencial electoral. Entonces, lo primero que hizo fue permitir que los militares entraran a administrar la compañía, y pues multiplicó la nómina, que en algún momento era cercana a los 30,000 empleados, y hoy en día es algo así como de 150,000, porque era, repito, una base electoral muy fuerte, de manera que la empresa pasó de ser un organismo técnico muy bien administrado a ser un apéndice de la presidencia para cumplir favores electorales y, evidentemente, pues, para utilizar la caja,
bueno,
de la empresa.
Como a nosotros nos gusta o hemos asociado muchas veces el tema del problema de Venezuela con la situación del actual gobierno, ¿qué pasaría en Colombia? ¿Cuál es la diferencia para que con el Ecopetrol no pase lo mismo?
La institucionalidad, Héctor, es que, qué pena que me remonto un poquito para afuera, es que la razón esencial por la cual Chávez acabó con la institucionalidad en Venezuela fue porque él llegó apoyado por casi todos los estamentos políticos y económicos a la presidencia. Y eso le dio, o sea, los niveles de popularidad de Chávez cuando llegó a la presidencia eran superiores al 80%, y él aprovechó eso para reformar la constitución, para cambiar todo el sistema legislativo, para darle un vuelco, digamos, a la visión económica del país. Y dentro de todo eso, repito, el único ente al que no se le había metido mano por temas de institucionalidad era PDVSA, porque era la joya de la corona y todo el mundo la defendía. Gracias al paro, que con el paro realmente perdió muchísimos puntos la oposición, porque llegó un punto en el que la economía quedó completamente bloqueada sin ningún resultado. Chávez aprovechó ese momento político para decidir, y lo que hizo, repito, fue básicamente acabar con la institucionalidad a través de la expulsión de todos aquellos que velaban por esa institucionalidad. Aquí en Colombia el caso es muy distinto, primero porque, repito, La gente que trabaja en Ecopetrol es gente que en su mayoría es de carrera, que tiene una estabilidad laboral garantizada, que no puede ser expulsada al antojo de los de más alto rango sin una responsabilidad personal para ellos, porque, repito, un despido sin justa causa tiene unas indemnizaciones importantes que pueden ser cobradas a la persona que tomó la decisión. Entonces es un tema de responsabilidad personal también para los administradores. Y finalmente, en todo el estado, repito, es esa clase media que viene por carrera administrativa el sustento de la institucionalidad, porque ellos no quieren arriesgar sus posiciones y porque saben que cualquier cosa que vaya en contra de las instituciones a las que pertenecen terminan afectando a esas instituciones indirectamente su posición personal. De manera que en Colombia esa institucionalidad funciona por esa razón. Y lo que está pasando ahorita en Ecopetrol es eso. O sea, hay un comité de gobierno corporativo que es dentro de la empresa, pero pues evidentemente es independiente de la junta, que tiene que cumplir con unas funciones muy claras, y que si no cumple con ellas, pues evidentemente van a tener también una responsabilidad directa a nivel personal. O sea que aquí el tema es claro. Claro, hay consecuencias, y cuando es posible que esas consecuencias realmente sean impuestas a título personal, la gente se cuida mucho de evitarla. Entonces, el gran, digamos, debate y esa gran dialéctica en este momento para el gobierno es que han querido hacer lo que han querido sin generar consensos, sin buscar que se haga todo en el mejor interés del país, y pues se han encontrado con que las cosas aquí en Colombia no funcionan así. Tienen a las Cortes, tienen al Congreso en alguna medida, y finalmente pues tienen dentro del mismo Estado esa institucionalidad y esa clase media, que, repito, de libre nombramiento de carrera administrativa, que no va a dejar que atropellen los valores de las instituciones a las que pertenecen.
7:19, seguimos en el programa de Camilo Ramírez Vaquero. Muy bien, son las 7.